Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos al programa número 35 de Música Crítica. Les paso los medios para comunicarnos durante el programa. Estamos en Instagram como @música-crítica. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 11-23-95-19-92. Y también pueden mandar un mail a holamusicacrítica, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Bueno, dicho todo esto, y sin más preámbulos, le damos la muy muy bienvenida a Gabriel Rodríguez. Él es solista adjunto de timbal de la Orquesta Estable del Teatro Colón. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sabri. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es lindo y está buenísimo que la gente conozca estas cosas raras que toca uno, que nadie conoce, pero que son divertidas.
Le contamos a la audiencia que lo que acabamos de escuchar al comienzo del programa es el estudio número 142 de Keune para timbal solo. ¿Keune es un libro de estudios, un método?
Sí, Keune es un, podríamos decir, un rejunte de estudios en definitiva específicos de timbal. Él tiene además libros de percusión, libros de placas, ¿no?, de cada una de las familias. Pero sí, ese es el 142, es de los libros de timbal. Sí.
¿Y es un digamos, un estudio avanzado ya? ¿Se supone que pasás previamente por
claro,
otras cuestiones,
sí,
¿no?
Sí, yo honestamente no lo vi completo. Es un libro que sobre todo tiene un par de estudios puntuales. Este es uno, hay dos o tres más que se han puesto de moda hace unos años. Viste, esas cosas suceden porque por ahí se piden como concurso en una orquesta puntual o algo así, entonces los empiezan a agarrar.
Claro.
Pero tengo entendido que sí, van desde algunos más principiantes con menos timbales hasta, bueno, cosas más complejas.
Escúchame, Gabriel, ¿de dónde viene la palabra timbal?
Mira, ¿de dónde viene? Es una buena pregunta. estaría bueno hablarlo con un musicólogo. No, a ver, sí podemos hablar de dónde viene el timbal, si te parece.
Sí.
Bueno, justo comentábamos antes de arrancar, sí, que a veces uno tiene el preconcepto de que son simplemente cosas que se golpean y ya. Bueno, lo loco es que originalmente era un poco la función. De hecho, no tenía afinaciones como tienen ahora. Y de hecho, tenía como funciones mucho más rudimentarias. También se usaba mucho en la guerra, por ejemplo, como las trompetas originales, ¿no? Para marcar cambios de estrategias, de cosas así súper específicas de eso, para marcar el paso cuando hacían peregrinaciones, cosas como muy específicas, ¿no? Así que bueno, tiene data, tengo entendido, de incluso de época
antes de Cristo,
o sea, sí, cosas muy prehistóricas. Sí.
Sí. Después, cuando pasado mucho tiempo, te agrego que la introducción del timbal en la orquesta llega en el siglo XVII de la mano de el grosso de Lully.
Lully, sí.
Que bueno, yo lo vengo venerando desde el principio de programa porque fue un gran músico en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Bueno, fue el primer compositor conocido en usar este instrumento para su ópera Teseo de 1675. El timbal o tímpano, también llamado, es un instrumento de percusión que pertenece a los membranófonos percutidos. Esa es su clasificación,
¿no? Así es, sí.
Explicamos a los oyentes que se define así porque el sonido se produce a partir de la vibración de la membrana. También leí por ahí que se puede llamar parche tensado.
Sí, de hecho parche es el nombre más común.
Más a la diaria, ¿no?
Tal cual, sí, todos le decimos parches.
Los timbales sinfónicos están clasificados como instrumentos de tonalidad determinada. ¿Qué significa esto?
Sí, bueno, ahí está la primera diferencia, digamos, con los timbales originales que hablábamos recién. Ya el timbal moderno, con todo el avance de la tecnología y los cambios que ha tenido, bueno, hace que, por cómo funciona el mecanismo y por el tipo de tensión que puede tener el parche, hace que vos tocas y da una nota definida, puntual. O sea, vos tocas y sabes que es un do, que es un re. No es quizás como un tambor o como unos tontones o un bombo que vos tocas y es un sonido, ¿no?
Y es ese sonido solo, digamos.
Es ese sonido, sí. Sí.
Está bien. Y, digamos, depende de cómo lo tensás la fuerza que le agregás a tensarlo o a no tensarlo, cambia.
Tal cual, sí. Sí, de hecho, el timbal tiene, bueno, distintas maneras según el tipo de timbal, pero tiene distintas maneras de cómo cambiar esas notas. No es que si vos, por ejemplo, antes de un concierto seteás una nota, va a quedar esa nota por el resto. No, uno la puede cambiar todo el tiempo con los timbales modernos. De hecho, toda la música del clasicismo para adelante, del romanticismo para adelante, está plagada de cambios y, bueno, es un poco lo más divertido de tocar también, ¿no?
¿Se hace en el momento y cómo?
Se hace en el momento, sí. Bueno, tenés hoy por hoy dos formas. Hay una que es la que ya más que mal no se usa tanto, que es a través de, vos tenés como unas llaves de afinación en los costados, sí, como unas torrecitas que lo que hacen, tensan el parche. O sea, vos tenés el parche, un aro que le corre por alrededor, y estas torrecitas, cuando vos las ajustás, tiran para abajo y hace que el parche se estire, ¿no? Como si fuese una guitarra que mientras más corta está desde donde vos apretás hasta
si
donde tocas,
estirás, la nota
sube. Y si la aflojás, la nota baja. Entonces vos lo podés hacer en los timbales más rudimentarios con la mano, ¿no? Y si no, los timbales más modernos, y es lo que se suele ver, con los pies, con los sistemas de unos pedales que tienen, que, bueno, que vos apretás y estirás y soltás y suelta el parche.
Eso es lo que hoy por hoy se
usa. Eso es lo que se usa hoy por hoy, sí.
Que aparte perdés menos tiempo y está como más...
Tal cual, ¿no? Es mucho más práctico, más exacta la afinación, sí, tiene un montón de beneficios.
Ajá.
Sí.
A grandes rasgos, ¿cuántos tipos de timbales hay y que se usen ahora más que otros?
Yo creo que podríamos decir que tres, en realidad. Porque el sistema... A ver, pensando en los de pedal, que son los que más se usan hoy por hoy, el sistema en sí es bastante similar entre los tres. Por ahí lo que varía es cuál es la parte del pie o de la pierna que activa ese movimiento. Por ejemplo, vos tenés el pedal, que es literalmente como si es un pedal.
Sí, cada uno tiene uno.
Cada uno tiene su pedal, sí. Que vos podés accionarlo con el pie apoyado, con el movimiento como si fuese desde el tobillo, o sea, con este movimiento así como de palanca. Ese es el sistema Berlín, se llama. Perdón, el sistema Dresden. Ajá. El sistema Berlín es otro que es mismo pedal, solo que en vez de hacerlo desde, lo haces con la pierna. O sea, el tobillo no se mueve.
Ajá, toda la pierna.
Lo activas y es con la pierna. Y después el otro, que es a veces se usa un poco más en Estados Unidos, se llama como más del timbal americano, si se quiere, por tradición, no por nada más que eso. Tiene como un sistema balanceado que es similar al de Dresden, porque se mueve desde el tobillo, pero no tiene una trabita que tienen los otros, son como diferencias muy mínimas.
Tengo que igual preguntarte, ¿hay alguna diferencia, ahora que me sembraste, entre el de Dresden y el de Berlín, que va así?
No, o sea, a nivel sonido, es exactamente igual, es una cuestión puramente mecánica, porque la función es la misma, es estirar el parche y listo, ¿no? De hecho, si se quiere, a nivel mecánico es bastante básico el instrumento. O sea, tiene un montón de cosas según el nivel y la calidad del instrumento, pero no hay mayor diferencia.
¿Y vos cuál
que
usás?
Esa.
Porque no se te ve. No se ve.
Nosotros, claro, acá en el teatro nosotros tenemos los del sistema Dresden.
O sea, así con desde el tobillo.
Exactamente, sí.
Ajá.
Sí. Nosotros
y si estás
eso.
Como muy emocionado en un momento de final, por ahí levantas todo. No.
Bueno, en realidad no, porque... Claro, no, en realidad no, porque quieras o no, cuando uno está sentado, viste que no, en teoría no apoyás la espalda, estás como un poco bien, levitando, bien, sí. Claro, con la espalda derecha y estás encima en una banqueta un poquito más alta. Entonces, de hecho, los timbales esos, como tienen una traba, vos podés apoyar los pies ahí. Y también hay como una cuestión de conexión con el instrumento. Cuando vos estás ahí, la idea es ir hacia adentro, o sea, que el instrumento como... te convertís en uno, ¿viste? Entonces despegarte por ahí puede ser... Es como estar sentado en la punta de una silla con los pies arriba, es medio
claro,
inestable.
Claro, ya estás acostumbrado a eso y no...
Claro, es como medio inestable, ¿viste? Pues más en una cuestión fuerte, ¿no?
Claro. Sí. Qué interesante todo esto. En serio, es como un mundo...
Sí, aparte, como vos decís, son cosas que no se ven porque están en los pies ahí abajo, te tapan la primer fila de los bronces, ya te tapa, ¿viste?
El sistema usa
claro.
El pedal. Escúchame, describinos las partes del timbal.
Ok. Bueno, si vamos de abajo para arriba, ya dijimos una, el pedal. En realidad medio como que son tres partes grandes, podríamos decir. El pedal es una, que es el sistema que, como decíamos, afina.
Sí.
Después tenemos todo lo que es el armazón del timbal, que es lo que agarra la caldera.
Sí.
¿Sí? Que es como el, si se quiere, el bowl del medio, sí. ¿No? Que es generalmente es de bronce, sería. Claro, sí.
Y luego,
sí, de bronce. Sí,
luego,
se me hizo el vacío porque sí, se me mezclaron los metales. Hay algunos de aluminio, yo los he probado, no son los recomendables, pero bueno.
El bronce mejor.
De cobre, perdón.
De
no,
cobre,
no,
de cobre.
Está,
y el caldero también.
Claro, la caldera es lo que es de cobre. Después el resto puede variar, a veces es de fundición, depende del instrumento. Y lo más importante de arriba, que es el parche, como decíamos recién, que es donde uno toca, en definitiva.
Claro, yo algunos vi que no son estos así como dorados, esos es que son de aluminio.
Y depende, o sea, puede ser aluminio, hay otra opción que a veces te las ofrecen como timbales timbales B, digamos, no de tope de gama, que pueden ser de fibra de vidrio también o fibra de carbono.
Cambia el sonido ahí, decime.
Sí, sí, la verdad, a ver, pensándolo como un instrumento B para llevar, para traer, que yo pensemos que es mucho más liviano, es muchísimo más barato, pero bueno, por ahí perdés obviamente en capacidad de volumen o en proyección. Que bueno, de última, si es para un ensamble más chico, eso la verdad que no hay problema.
Claro. Ajá. Y después tenés las llavecitas que van como alrededor del aro,
claro,
¿no?
Las llavecitas que, como te digo, en estos sistemas de pedal, uno lo que hace, por supuesto, en el mantenimiento diario, vos probás la microafinación de cada una, la idea es que suenen iguales, si vos la tocas ahí al lado, con el parche tienen que sonar iguales. Estamos hablando de microtonos y de armónicos, no de notas. Y eso es lo que hace que después el parche... esté bien calibrado y cuando uno toca que la nota sea lo más definido posible, ¿no?
Claro.
Vos imaginate que un parche vibrando tiene un montonazo de armónicos, y si esos armónicos no están afinados entre sí es lo que genera batimentos y cosas medio raras que a veces en la masa de toda la orquesta
no
puede
escuchar.
Llegar a no darse cuenta, pero bueno, son las pequeñas cosas que hacen la diferencia, ¿no?
Que suene con otra calidad.
Claro.
El parche, el grosor del parche, ¿cómo será?
Mira, sé que según los tamaños, porque los timbales, no me acuerdo si lo habíamos dicho, los timbales generalmente tienen distintos tamaños.
No, de más grandes,
claro, de más grandes a más chicos. Tengo entendido que los timbales más grandes suele ser un poquitito más grueso, pero estamos hablando de micrones, o sea, realmente menos de un milímetro, pues justamente la idea es que sea como ese punto justo entre lo suficientemente grueso para que tenga durabilidad, que no sea un papel, pero que no sea tanto de que no tenga la capacidad de moverse y vibrar para que suene,
digamos, ¿no? Claro, esa flexibilidad necesaria.
Claro, está bien. Sí, de hecho, ya que estamos, te puedo mencionar esto, lo normal, los tipos normales de parches suelen ser o de plástico, como usamos la mayoría de los que vivimos en lugares más húmedos y de más cambio climático, o de cuero, que es lo tradicional, en definitiva, y lo original. Bueno, los de cuero generalmente suelen ser un poquito más...
gruesos.
No, al contrario, más finitos todavía. Sí, mucho más finitos. Tiene un tratamiento especial, es una cosa muy loca.
Ajá.
Pero,
¿y en el teatro qué, cómo
en
es?
En el teatro nosotros usamos parches sintéticos, sí, de plástico. De hecho, bueno, a ver, con el avance de la tecnología no es como era hace quizás 10, 15, 20 años atrás. Ha avanzado muchísimo eso y la verdad que ahora están haciendo unos materiales que son sintéticos, pero que tiene como una especie de arenado, como se le dice arriba, como una textura que lo tocas y no es que es algo rasposo, pero que hace una especie de simil cuero, y es algo intermedio, es como una cosa que no es el cuero, no es lo redondito, lo cálido, esa cuestión que tiene el
cuero
en sí, pero tampoco es la cuestión tan...
Y además
plástica.
Para mantenerlo es mejor. Se mantiene mejor.
El cuero, sí, primero que es muchísimo más económico, segundo que el cuero, cuando vos no lo tocas, tiene que estar en un ambiente controlado, o sea, tiene una suma de infraestructura arriba al tener instrumentos
de cuero. Y capaz
le tenés
que pasar hasta cosas, ¿no? ¿Algún...
Sí, bueno, eso en definitiva, no. O sea, sí, no es tanto el problema en sí, sino más bien el cómo y en dónde se guardan y en qué lugar. Y, por ejemplo, muchas de las orquestas, por no decirte todas, las que en las salas tocan con parches de cuero, cuando la orquesta va a tocar al aire libre y cosas así, siempre los timbalistas cambian y ponen parches de plástico.
Ah, mira.
Ir al aire libre con parches de cuero es...
Un crimen.
Es morir, ¿sí?
Claro.
Porque te agarra un rayito de sol y te raja el parche,
claro.
O te baja la temperatura y se te afloja todo y se te descalibró. Entonces, es imposible, ¿no? Es realmente imposible.
Mirá vos. Bueno, vamos ahora a nuestro momento que me encanta. Vamos a escuchar los solos orquestales. Nos ponemos los auriculares.
Dale.
Y vos nos vas contando que son los solos orquestales que piden en general para entrar, ¿no?
En los concursos
para entrar a una orquesta de la magnitud de la Estable, por ejemplo. Ya tenemos unos segundos, dura esto, ¿no? Bartok.
Concierto para orquesta. Sí. Beethoven, el señor Beethoven. Yo creo que Beethoven nos quería mucho a los timbalistas.
Sí, ¿no?
Escribió cosas muy lindas para los timbales. Es muy divertido tocar Beethoven en los timbales. Es... súper divertido.
Era vos.
Sí.
Y mucho, en todo está.
Montón, sí.
Esta es la Sinfonía 1.
En todas las sinfonías tiene mucha participación del tiempo. Esa transición al quinto es difícil en el concurso cuando haces con orquesta, de caer después de ese ralentando al comienzo del cuarto movimiento es complicado, sí.
Todas estas estas pequeñas intervenciones son las que toman en los concursos.
Tal cual, sí. Son fragmentos de obras conocidas que generalmente están dentro del repertorio posible de la orquesta. Y bueno, que uno
Que hay que estudiar mucho para...
De muestra, sí. Sí, sí. El segundo de la novena. Casi tenemos solo. Solo.
Claro.
Aparte de ahí hay que tener en cuenta la distancia. Para no llegar tarde. Vos pensás que estás a 20 metros del director. Y hay que tocar siempre anticipado. Bueno, hay un montón de cuestiones.
Y ese ritmo justo, ¿no? Tan, es como...
Bueno, de hecho, dentro de la comunidad timbalística, ese ritmo se le dice el timpani. Justo coincide con la palabra, sí.
Para no perderte.
Cuando te ayudan, cuando te lo enseñan, te ayudan a pensar en esa palabra, ¿viste? Para que te la aprendas. Sale.
Ah, mira.
Como francearlo, timpani. Bueno, ahora ya que estamos, pasamos chivo, la vamos a tocar con las tablas a fin de año, el último concierto, así que va a estar.
Ah, buenísimo. Bien. ¿La novena?
La novena, sí. Súper bien.
Ya se ve, ¿la fecha la tenés más o menos?
21 de diciembre.
¡Ay! Hay que agendar.
Frank Morton.
Frank Morton.
Divertidísimo.
Acá, ¿ese es un concierto para siete vientos este?
Sí, es como una obra medio camarística, si se quiere. Y bueno, la percu tiene un papel súper fundamental. Solo total de timbal.
Ah, mira.
Está bueno porque más allá de la afinación, que quizás no es algo tan convencional, tiene una cuestión de fraseo y de dinamismo que, bueno, como siempre, no te lo escriben, ¿no? Uno lo interpreta.
Lo tenés que interpretar.
Claro, no, está súper bueno eso también.
Martin es un compositor suizo que vivió entre los años 1890 y 1974. Contamos porque por ahí no es tan conocido.
Sí. Bueno, un poco de Mozart también, ¿no? Porque... De hecho, ahí uno puede elegir.
Yo tengo un de Mozart nadie bueno, zafa.
Estamos en Radio Amadeus,
sí,
¿no? Digo,
pero viste que Mozart está en todos los concursos.
Sí, en todas las sutilezas.
En la vida.
Sí. De hecho, con Mozart y con Beethoven, la primera sinfonía, muchas veces se suele elegir otro tipo de baquetas. A veces hasta puedes llegar a elegir otro tipo de timbales un poco más anteriores. Se trata de buscar un sonido más apagado, como un poco más... Tratar de simular algo más parecido a lo que podría
pasaba.
Haber sido. Claro. Un forte acá no va a ser el mismo forte que la novena, por ejemplo,
claro.
De Beethoven.
Entonces es otra baqueta.
Muchas cosas. Sí, y otro approach, viste, como... Bueno, esa ligereza propia de Mozart, ¿no? También pensarla desde cómo encarar la elección de baquetas, la zona de toques, y apagar un poquito los timbales para que no resuenen tanto. Pensemos que los timbales de ahora resuenan el triple o el cuádruple de los timbales de aquella época, ¿no? Entonces hay cosas que...
Mirá vos.
Uy, este es dificilísimo.
Carl Nielsen, la Sinfonía 4.
Hay mucho pedaleo, como le decimos, los cambios de notas mientras estás tocando. Y sin un pulso aparente, tenés que ir junto con los pizzicatos de los chelos. ¿No? A 30 metros de distancia, ¿no?
Claro.
Esas afinaciones súper extrañas. Este es realmente complicado.
Esto cuando lo toman con la orquesta ya, ¿no?
Generalmente sí. O sea, muchas veces se puede llegar a repetir extractos en fases de tocar
para
solo.
Para saber
a
si entras bien, justamente, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí. Sí, también sabes respirar con la orquesta, porque son dos cosas distintas, ¿viste? Como uno toca solo y como uno respira, frasea con la orquesta, la conexión que logras tener.
Carl Nielsen es un compositor danés que vivió entre los años 1865 y 1931. Un poco antes que Frank Morton. Sí. Claro.
Mucho carácter. Se puede ver mucho de lo más interesante desde el punto de vista técnico y musical. Está, como te decía, el romanticismo para adelante, que es cuando se desarrolla el instrumento y lo empiezan a explotar y los compositores dicen, che, se puede hacer todo esto. Entonces, bueno,
vale. Escribamos.
Claro, ¿no? Y sobre todo se empieza a ampliar muchísimo el rango de notas que se podían tocar, tanto para arriba de agudos como para abajo. Entonces, bueno, se empieza a explotar muchísimo más. Thank you. pensar un fragmento así, por ejemplo, en un Beethoven temprano era imposible. Imposible, ¿no? Porque los instrumentos no te daban.
No te daban la posibilidad.
De hecho, al instrumento no se lo pensaba con esta función. Era más bien otra, era doblar las trompetas, era más marcar cuartas y quintas, o quinto primero, ¿no? Como enfatizar la tónica, las llegadas, bueno, todas esas cosas. Ah, quedó el clic puesto del...
Sí.
Caballero de la Rosa.
Divino esto.
Esto es algo, hay algo muy curioso, que este es un fragmento de la ópera.
Sí.
Que es el que se suele, es como te mencioné antes, uno de los hitazos que sí o sí te lo piden, porque tiene mucho cambio de afinación y transiciones que son realmente muy difíciles en poco tiempo. Pero lo loco es que creo que, no sé si siguiendo la ópera, más allá de este fragmento, creo que 30 compases después hay otro fragmento que es el doble de largo y el doble de difícil, pero nunca se pidió, es como siempre se pide este, como cuestiones así de tradición que...
Mira vos.
Pero bueno, este es complicado.
Que viene después de esto.
Después de esto, sí. Sí.
Esto que tiene como un toque así como más...
Claro, sí.
Como expandido, bueno, no
tal
sé.
Tal cual, sí. Es medio propio del vals. Si se quiere, ¿no? Es como imaginarse una persona medio flotando, bailando un vals, ¿no?
Por eso que queda así como tipo un...
Uh-huh. Totalmente.
Una cosa en el aire.
La versión, esta creo que es Chicago, la Filarmónica de Chicago, esta versión es.
Impresionante.
Y el brass de Chicago siempre ahí arriba.
Así, ¿no?
Esta es la versión de la suite, claro, tiene el final distinto.
Como otra brillantez, ¿no?
Totalmente.
Capaz en Berlín o en Viena, capaz que es más
y se busca
austero, ¿no?
Es un sonido más redondo, no tan brillante en general. De hecho, dentro de las escuelas de timbal, si se quiere, tenés las tres más comunes. La escuela alemana es la más tradicional. La escuela holandesa es otra. La escuela francesa es otra bastante. Y la escuela americana de Estados Unidos es un poco la que agarra un poco de la francesa y le da un poco de su impronta. Pero ya desde la forma de tocar, la búsqueda de sonido no es la misma. Yo creo, esto es una teoría mía, yo creo que es porque, por ejemplo, la forma de tocar de los timbalistas de Estados Unidos tiene una forma bastante más brillante, bastante más, en el buen sentido, nasal, pero porque creo que empasta mejor también con el sonido del brass. El brass suele tocar más ¡guau!, más así, ¿no? Entonces eso empasta mejor, en contrario de la escuela más alemana o europea, que es un poco más redonda, más gordito el sonido, más oscuro, y eso empasta mucho mejor con el brass de
claro,
ese estilo.
Claro.
Son como cuestiones ahí que se busca mucho desde la elección de las baquetas, desde la elección de los instrumentos, porque si bien los mecanismos son iguales, no suenan igual, ¿no? Claramente.
Cambiándole las cosas.
Las distintas marcas.
Claro.
Bueno, eso también tiene mucho que ver.
Estamos escuchando a Stravinsky en la Consagración de la Primavera. Uh-huh. Esto es difícil.
Esto es difícil, sí. Es difícil, difícil. Yo siempre fui partidario de memorizar todo en los concursos, ¿viste? De ir de memoria, no por hacerme el canchero, sino porque digo, es una cosa menos que de la que estar pendiente,
claro,
¿no? Y más cuando hay tanto cambio de compás, tanta cosa como hay acá. Y sobre todo porque memorizándolo en una situación de final con orquesta podés levantar la cabeza y ver qué está pasando.
Claro, en cambio si estás leyendo...
Y pasan estas cosas, como te decía, te permite respirar. Por ejemplo, en el fragmento de Nielsen que tenés al solista de chelo a 20 metros, podés ver cómo él levanta la cabeza para guiar a su fila. Bueno, vos te pegás con él.
Claro.
Entendés que sos el que está lejos. O lo mismo con el brass, cuando vos ves a todo el brass respirando, no sé, el solista de trompeta, y bueno, respirás con él, vos que estás atrás.
Es importante la
el despegarse de la parte o mirarlo al director, quieras o no. Bueno, muchas veces se ha dicho, yo no sé, lo digo con total humildad, pero muchas veces se dice a veces que el timbalista es el segundo director, si se quiere. No porque yo sea timbalista, sino por las funciones que a veces cumplen. Entonces, poder tener esa cuestión de conexión visual constante con el director es clave, está buenísimo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, por despegarse de la parte es un
Así que saberla es lo más conveniente. Sí. Tchaikovsky.
Es uno de mis favoritos.
¿Ah, sí?
Sí, Tchaikovsky para... Bueno, los rusos para los para el timbal es... En general, pero para el timbal es precioso.
Bueno, buenísimo, buenísimo todo esto. Me encanta, me encanta. Contame de la... Vamos a hablar de las baquetas un poco. Las baquetas, ¿cómo se dice? ¿Baquetas de timbal o mazos? ¿Cuál es el
las dos
correcto?
Son válidas. Ah. Yo creo que mazo es más en español de España. Ah. Los españoles de España le dicen mazo. Acá le decimos baquetas.
Baquetas. Aunque le tengas que dar un baquetazo al gong.
Claro, sí. Baqueta. No, por ahí se le puede decir palillos a los que son de tambor, los que son puramente de madera, pero sí, por una cuestión de costumbre. Pero también se le puede decir baqueta.
Baqueta. Sí. A ver, mostrame.
Mirá, tenemos acá. Sí. Tenés para elegir. Bueno, traje un poquito de todo. A ver, acá tenemos algo que sería como lo más típico, que si vos ves la típica que parece un algodoncito de arriba, bueno. Sí. Esto lo que es fieltro. Acá adentro hay, no se ve porque lo tapa el fieltro, pero hay un core, como se dice, una cabecita.
La cabeza.
Claro, una cabecita de corcho en este caso.
Ah, es corcho.
La mayoría de las veces, para el tipo de audio que yo te decía que busco, que es más bien oscurito, que es lo que a mí me gusta, se suele usar más bien corcho.
Es corcho.
Es corcho
y metido, enfundado todo el fieltro.
Claro, se recubre con el fieltro, que es un... En este caso es un disquito más o menos así de gordo, será de 1 centímetro, que se abraza y se cose todo por acá abajo.
Ah, mirá.
Todo ahí.
Que sí. Se compra así, no es que vos coses.
Tal cual. No, esto igual, bueno, ves, acá con el uso se empiezan a desgastar. Esto es totalmente normal y pasa todo el tiempo. Y como es, llega un punto en que, claro, la baqueta, este fieltro, lo que son en definitiva como capas, muchas capitas finitas. Y bueno, esto se empieza a abrir con el uso. Se empieza a despegar y bueno, llega un momento que la baqueta ya suena distinto, no mal, pero suena distinto. Y se cambia el fieltro directamente, mandas a refieltrarla, digamos. Ajá. Acá hay algunas personas que lo hacen, pero
esto
bueno,
está buenísimo porque te da agarre.
Bueno, es que esta gomita que se ve acá, esta es puntual para tocar al estilo que yo toco, que es más bien tirando al estilo alemán.
Ajá.
Por una cuestión de cómo está el agarre, ahí hay como una traba, entonces desde ahí vos...
No,
pero,
claro,
por
esto
ejemplo,
es como si fuera caucho.
Como una silicona. Por ejemplo, estas que no tienen nada, yo esto lo agarré para hacer algo similar.
Ah.
Estas son de madera, por ejemplo, torneadas. Esto es puramente madera. Esto es bambú.
Bambú.
Eso es bambú, esto es madera.
De un solo trazo, digamos.
Tal cual. Los tipos tienen la madera completa y con un torno le van dando la forma. Acá, por ejemplo, estas también son de madera, pero otra cabecita. Estas, por ejemplo, para flauta mágica, como escuchábamos, está buena porque al ser la zona de toque tan chiquita, la zona que impacta el parche es solamente esta cabecita, genera un sonido mucho más, sin tanta fundamental, más liviano.
Más liviano que esta.
Claro,
que
estas, por ejemplo, están buenas como para un Mahler en un par de momentos que pide baqueta de madera, pero si no, esto generalmente saca un sonido más liviano, un poquito, no tan gordo, si se quiere. Acá, por ejemplo, esta es otra que podría ser como una alternativa a la madera. Esto, en definitiva, son todos disquitos. Ves que acá se ve como una especie de rosca.
Sí.
Bueno, porque esto acá se puede... Ahora yo lo tengo bien prensado, así que va a estar difícil sacarlo. Pero esto es una tapita que vos lo sacás y son todos disquitos de cuero. Es un cuero ultra prensado, que esto lo que hace es... Saca como un intermedio entre una baqueta de madera y algo un poquitito más soft.
Mira, y lo marroncito es este...
Eso es cuero. Es cuero. Tiene un tratamiento hecho que lo hace que sea como duradero, que no se abra y bueno... Hace un sonido bastante brillante también.
Uh-huh.
Acá, por ejemplo, sería una mezcla de estas dos, porque esto que está acá también es otra cosa de cuero, pero adentro hay una cabeza de corcho como estas. También. Nada, estas para consagración, por ejemplo, funcionan bien por el tipo de audio que se busca.
Y si la cabeza fuera de adentro, de madera, pero le mandase el fieltro adentro, ¿suena distinto que de corcho?
Totalmente. Sí,
más duro el sonido.
No sé si más duro. Probablemente sí, un poco. Yo creo que cambia más en el timbre más que en la dureza. De hecho, estas así que se llaman como las baquetas de fieltro, sí, vienen en distintos tamaños, de distintas densidades, es infinito, como te imaginarás. Después estas así también vienen de capitas de fieltro que son disquitos y vos puedes armar, combinar.
Y esto se toca, obviamente, el costado, la parte del cuero.
Claro, vos tocas así, o sea, acá.
Acostada.
Esto es lo que golpea acá.
Claro, claro. ¿Sí, no? Ah, mirá, qué loco.
Sí, 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 eso es lo que golpea.
Y baquetas de goma, la cabeza de goma, ¿puede haber?
No en un setup tradicional, si se quiere. Por ejemplo, vos hoy mencionabas que el timbal es parte de los membranófonos percutidos. Mm. Bueno, si se quiere, así como para decir, se podría también incluirlo en los membranófonos raspados, porque por ejemplo hay un efecto que se hace, que se usa mucho en música contemporánea, que es usar una baqueta que se le llama Super Bowl, así como super pelota, sí, una Super Bowl. ¿Por qué tiene ese nombre? No lo sé, puede ser porque bueno, es un manguito más finito y flexible que en la punta tiene una especie de cabecita de goma, como si fuesen las pelotitas saltarinas,
sí,
¿te acordás?
Bueno, sí,
es ese tipo de goma que uno lo que hace es frotarlas así por sobre el parche y que se vaya teniendo micro rebotes y genera un sonido que no sabría cómo describirlo, pero es como muy loco porque activa unos armónicos súper raros en el parche que uno lo puede ir frotando mientras vas moviendo el pedal y hace unos efectos loquísimos que, bueno, eso sí.
Que lo lográs con la cabeza de goma.
Con esa baqueta de goma, claro. Pero no se usa para tocar convencionalmente. Sí, frotándolo o bueno, por ejemplo, otro efecto que he tenido que hacer es poner un crótalo, que es como un platillito chiquitito, sí, grueso, y con un arco de contrabajo frotarlo para que active unos armónicos, hace unos efectos medio
los famosos chin-chin en el jardín.
Como los chin-chin, tal cual. Bueno, eso, nada, hay cosas muy locas de eso.
Mirá qué loco. Mientras indagaba sobre el timbal, bueno, miré por arriba las técnicas de golpe, que es más o menos esto como estás contando. El portamento, por ejemplo, ¿qué sería? Cuando
el portamento,
como haces, claro, me hiciste acordar ahora que haces eso con el coso de, como si fuera un...
Claro, bueno, sí, podría ser, como te digo, no sé si está dentro de las...
No sé si se llega a notar, bueno, en un momento yo te vi que vos hacías como una cosa así sobre el parche.
Ah, no, pero puede ser con la mano, puede ser cuando vos tocas, si vos no lo apagás el timbal queda sonando, es como si tocaras apretando el pedal del piano que queda el sustain, entonces a veces lo que se hace para buscar golpes más cortos, los apagás con la mano directamente, ¿no? Tocás y apagás, a veces si por ejemplo estás haciendo, no sé... tenés que tocar este timbal y después tocas el otro, cuando tocas el otro lo apagás para que este no empaste con este.
O sea,
hay cuestiones más de sutileza, pero no, la realidad es que el golpe en sí es el golpe en la zona de toque, el timbal, ese es un detalle que está bueno marcar, a diferencia de los otros instrumentos de parches, o sea, los tambores, los bombos, qué sé yo, que se suele buscar tocar o en el centro o más o menos en el centro, en el timbal es en la zona de afuera. De hecho, si uno toca en el centro suena como muerto, no suena como si le pegase a una mesa. Porque justamente al estar en el centro el parche no vibra. ¿No?
Entonces, tiene que ver con que está más cerca de los tensores.
Cual. Entonces, justo cerca del borde hay como un punto dulce, como se le dice, que es ahí donde se toca. Entonces, es tocar ahí y ya, esa es la forma tradicional, si se quiere.
Y incluso un cachito por ahí, en algunas que otras obras, que después vamos a hablar de una en particular, le das como a la parte del aro.
Sí, bueno, eso se conoce como rim shot, que es cuando le pegas con un ángulo puntual que le pegas tanto al parche como al aro y bueno, genera un sonido ahí medio sí, como de efecto.
Está bien, sí, como un efecto, un efecto.
Tal cual.
Vos agarrás un timbal y agarrás todas estas baquetas y el sonido va a ser completamente distinto.
Total,
según el toque y según la baqueta.
Sí, hay como una búsqueda que se hace, bueno, como te habrás dado cuenta, como muchas cosas por tradición, en definitiva, que uno ya sabe cuando vas estudiando y vas escuchando grabaciones, vas viendo timbalistas, vas conociendo el repertorio, ya más o menos la cabeza se va ubicando por cuál es el tipo de audio que vos querés conseguir, que claramente no va a ser el mismo para Beethoven, que para Brahms, que para Stravinsky. Entonces, teniendo ese audio más o menos claro en la cabeza, uno dice, bueno, de las herramientas que yo tengo, que son estas baquetas, ¿qué es lo que me va a llevar más para ese lado? Un poco va por ahí la selección.
Escúchame, y a veces están así como en pleno concierto y es todo están todos así como en el tuti, y ustedes, los timbalistas, se agachan así y hacen
Sí.
¿Qué sí. buscan? ¿Qué pasa en ese momento?
Me han preguntado infinidad de veces, che, ¿se te cayó algo? ¿Qué pasó? Porque te agachaste varias veces, estabas bien.
Y con el otro.
Tal cual, sí, eso sucede mucho.
¿Qué hacen ahí?
Lo que se hace es, se golpea o con el dedo o a veces con la baqueta así súper suavecito, digamos, para escuchar qué nota estás y bueno, y corroborar si estás afinado,
si
¿no?
Estás con la afinación.
Claro, acordate que el sistema de afinación de los timbales es como con glisando, ¿no? No es que como si tuvieses trastes como o notas fijas como quizás una trompeta. Entonces a veces hay que chequear esa microafinación
lo
para...
Lo que pasa es que lo chequeás y en el momento si te decidís con que le pasa algo, tenés que en el momento...
Y sí, tiene esa cuestión medio vertiginosa, pero bueno, es parte del oficio, si se
del
quiere.
Del oficio, sí. Sí, los veo.
Sí, estamos ahí buscando las moneditas que se nos caen, ¿viste?
Es muy versátil este instrumento, ¿no? Además de estar en la orquesta, llamémosle clásica, sí. ¿Dónde pueden estar también?
Mira, yo los he visto en otras circunstancias, he visto bandas de rock a veces que usan, había una que yo la verdad no soy muy fanático, pero los he visto, no sé, Dream Theater sé que ha usado, he visto a Coldplay usándolo a veces, no como una cuestión como parte de la banda, a veces más como cuestiones de show, ¿no? Porque me imagino uno... No sé, alguien que no conoce de orquesta va a un recital de la banda favorita y de pronto ves un cachalote así todo dorado en el medio del escenario, es como desde a nivel de show te
claro.
¿no? vuela la cabeza. Pero bueno, habrá que investigar un poco más. Yo me imagino también a nivel de logística, no es fácil de mover, de conseguir, es un instrumento que, bueno, hay que saber tocarlo también, no es como una batería que es más accesible en ese sentido.
No, y trasladarlo, y el envoltorio que me imagino
todo,
que es.
Todo el paqueterío.
Sí. Cuando si viajaran a algún lado, porque qué sé yo, cuando vino el turista me dijo, tengo una caja de vuelo,
claro.
que lo tiro ahí, qué sé yo, pero ustedes no, o sea, vos necesitas el timbal que ya esté donde
bueno,
vas.
Eso es lo que se suele hacer, eso depende de cada orquesta igual. Hay orquesta que sí o sí traen todo su equipamiento y algunas que primero preguntan qué hay y en base a eso se decide. Eso se arregla muy entre teatros también. Pero sí, generalmente cuando uno compra los instrumentos, y sobre todo cuando un teatro compra, te los venden con lo que se llaman los anvils, que es como esa caja que vos decías de viaje de la tuba, solo que es cuadrada, tienen todo un sistema para montarlos y bueno, nada, existen formas, pero no es lo más práctico
claro.
trasladar un timbal, ¿no?
Claro. Sí. Vamos a escuchar ahora unos solos de orquesta de timbal dentro de la consagración de la primavera de Stravinsky por nuestro invitado de hoy, por Gabriel Rodríguez.
Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días.
Te pregunto, Gaby, ¿es un instrumento estresante para el físico del músico? Digo, hay que estar como constantemente cuidando el cuerpo de contracturas, de calambres, de dolores.
Sí, me parece que es como todos los instrumentos, en definitiva, ¿no? La postura, la respiración son cosas que son claves, en realidad para la vida del ser humano, ¿no? A veces uno no le presta atención, pero bueno, quizás no tanto como para un violín, por ejemplo, con sus hombros, que siempre a todos en algún momento le pasa, o el codo. Nosotros por ahí puede ser alguna cuestiones de las muñecas, ¿no? A veces por estos movimientos así de muñequeos o acá en los codos.
Pero como me parece como que tienen integrado todo el cuerpo.
Total. Y de hecho, una de las ideas, por lo menos en la técnica que yo tengo y que busco, es usar, por ejemplo, no solo las manos, sino todo el peso del brazo. Es como, uno pone mucho. De hecho, cuando salís de tocar, viste, la típica que por un rato estás todavía arriba. Y después cuando bajás es como te pasó un camión por encima, más cuando son programas que exigen, ¿no?
Claro.
Sí, es demandante.
Les cuento un poquito al oyente sobre tu currículum. Gabriel Rodríguez nació en la provincia de Santa Fe, primero comenzó sus estudios musicales de trompeta a los 6 años, hasta los 17, o sea, tocas la trompeta.
Sí. Sí, me acuerdo todo. Creo que toco dos notas y tengo el labio destruido, pero...
Luego cambia por la carrera de percusión sinfónica. ¿Qué pasó? ¿Que viste pasar un timbal que trasladaban?
Es muy loco porque no sé. me lo han preguntado muchas veces y la verdad que no lo sé. Mi primer amor fue la batería, eso es innegable y lo sigue siendo. De hecho, toco batería, me encanta. Creo que incluso empecé con percusión por la batería. Pero la verdad que, no sé, trompeta llegó un momento que es fantástico, es un instrumento hermoso, pero llegó un momento en el que no había mucho feeling, que digamos, ¿no? Y bueno, y quieras o no, siempre era de los que estaba en el colegio con las lapiceras, ¿viste? Ah. Bueno, era de esos, y bueno, igual probé, me senté en una batería, más o menos funcionó.
¿O no?
Y acá estoy. Sí, eso claro. Fue un poco así.
En 2015 gana el primer puesto en el prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón para especializarse en timbales y percusión con los maestros Arturo Vergara, Juan Ignacio Ferreiros y Ángel Frete. Luego sigue en la Universidad Nacional de las Artes, en Laguna, con el maestro Marco Serrano, que viene la semana que viene al programa. En los años 2018 ganó el concurso preliminar para participar del Festival Filarmónica Juvenil Escandinava Alemana en Berlín, y en ese momento también tomó clases magistrales con de timbal con el maestro Bart Hansen, ¿no? Uh-huh.
Solista Janssen, sí.
Janssen, uh-huh. Solista principal de la Deutsche Oper Berlín y de la Royal Concertgebouw. Sumado a esto, en 2022 fue declarado ganador del concurso internacional de timbal solista de la Sociedad Italiana de Artes de Percusión en la categoría C, la más avanzada. Uh-huh. Había como secciones.
Claro, había tres, A, B y C, que las dividían por edad y por nivel.
Mirá.
Entonces la C era, bueno, mayores de 26, mirá, creo, y bueno, era la más avanzada.
Bueno, trabajó y seguro trabajarás, esto te lo agrego yo, en múltiples producciones artísticas y educativas por diferentes provincias argentinas, también en Latinoamérica y Europa. Colabora como invitado por los organismos más importantes del país, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre otras. En 2019 gana su puesto por concurso de oposición y antecedentes como solista adjunto de timbal en la Orquesta Estable del Teatro Colón, posición que mantenés hasta hoy.
Hasta el día de la fecha.
Gaby, un instrumento así, para alguien que estudia, digamos, imagino que no es que, te lo compro, como, qué sé yo, la flauta dulce.
Quien pudiera.
¿Cómo se estudia? ¿Vas al conservatorio y te queda ahí?
Sí, lo más normal.
¿En tu casa cómo lo podés reemplazar?
Bueno, hay muchas formas. Nosotros tenemos lo que se llaman pads, así pads de práctica, que son básicamente unas gomas en las que uno puede tocar, que tenés una sensación similar al rebote de un parche de un timbal, que de hecho vienen también para tambor y para otras cosas, que primero que te permiten estudiar en tu casa sin que te echen los vecinos.
Claro.
Y segundo que, bueno, es algo súper chiquito. Entonces, una de las formas en las que yo estudiaba, obviamente nada le gana a ir y estar con el instrumento en el conservatorio, pero sí se hacía mucho laburo previo. Por ejemplo, la típica de poner sillas en la casa, ¿viste? Te pones dos sillas acá y dos acá, con cuatro pads, y bueno, haces trabajo motriz.
Claro, eso ayuda un montón.
Trabajando con la parte, escuchar, hay mucho trabajo previo que se hace con eso, ¿no? Sí.
Y ahora ya en tu caso, ¿vas al teatro,
sí,
y estudias?
Sí, estudio en el teatro, sí. Hoy por hoy tengo esa bendición, así que puedo ir y estar ahí tranquilo en la sala que tenemos y, bueno,
claro,
estudiamos ahí.
Está bien. Sí. ¿Tenés idea cuánto puede llegar a costar un timbal? ¿Se vende
sí,
por cada uno?
Generalmente sí, o sea, podés comprar por unidad, pero lo que se suele hacer es se vende por parejas. O sea, lo más normal, primero, si no podés comprar los cuatro, por ejemplo, que serían lo más normal, es comprar la pareja central, ¿sí? Para que se sepa, el más grande es de 32 pulgadas, 29 que le sigue, 26... y 23, y 20 el quinto.
Pero
si
vos me hablas de los dos que están
entonces
acá.
Entonces los dos centrales es como que ya con eso puedes hacer una gran cantidad del repertorio, y bueno, y después de última puedes ir por los otros. Pero, y bueno, por ejemplo, los que tenemos en el teatro, que bueno, somos unos afortunados, creo que de hecho en Latinoamérica, no sé si en América en general, somos los... Venimos a decir que casi que los únicos que tenemos son los mismos que se usan en Concertgebouw, en Holanda. Son de la marca holandesa Adams, Schneller es el modelo, y pueden andar rondando entre los 80, 90 mil euros, una cosa así. Sí, y tenemos dos juegos de esos, ¿viste?
Todo el conjunto, ¿no?
Todo el juego, sí, y tenemos dos de esos.
Ahora, en cambio, estas gomas que vos me estás diciendo, que son esos parches así de goma.
Sí, es una goma.
Eso es, se compra.
No, eso sí, de hecho, eso tenemos fabricación nacional, bueno, hay gente que hace y que hace algunos que están muy buenos, eso es totalmente económico, es la idea arrancar con eso,
con
de
eso.
Hecho, para ver cosas de técnica.
Estoy pensando, por ejemplo, en un nene de 12 años que quiere arrancar.
Total. Sí, eso, lo único que tiene es que no suena, es como pegarla a la mesa, ¿no?
Claro.
El sonido, pero para ver cuestiones.
Pero bueno, la parte motriz
claro, tal cual. Para eso está, es fenómeno.
Escúchame, estuve indagando sobre la obra que me pasaste, que me encantó, que ahora le voy a contar al oyente, y cuando nos vamos voy a subirlo completo a historias para que la pueda ver la gente, que es de un compositor que se llama Christopher Walker, que es nacido en Texas, Estados Unidos, y la obra se llama La trágica historia de un soldado, que tiene tres movimientos y que lo van a poder escuchar, y aparte en la descripción de YouTube vos lo contás. Este hombre es compositor y cineasta, actualmente toca la batería en la banda de folk country de...
¡Qué cool!
Mills Band, toca bajo, guitarra, bueno, y es una persona que, nada, se puso a componer este tipo de obras que... Son como raras, pero están bárbaras. Mm. A mí me encantó, me encantó. Sí. Y ayer a la noche lo escuché también, pero me gusta tu versión.
Bueno, muchas gracias.
La que subiste en YouTube, está buenísima. Sí, sí. Así que, bueno, la obra, les cuento, tiene tres movimientos. El primero se llama Tema del Soldado, el segundo se llama Llamados a la Guerra, que es el con el que nos vamos a ir. Y después tiene la transición al tercer movimiento, que se produce con el inquietante sonido del gong. O sea, vos en ese momento estás como con toda la batería ahí expuesta, digamos, y el gong y el atrás. Hay baquetas también.
Hay un poco de todo. Bueno, esa obra, por ejemplo, sí te especifica qué tipo de baqueta quiere.
Ah, mira.
Pero no tanto por una cuestión de tomar la decisión por vos, sino porque busca puntualmente y es muy específico con el tipo de audio que quiere. Entonces te dice cuándo usar madera, cuándo algo más soft, cuándo algo más...
Qué bueno.
Hace la distinción puntual, sí.
Ahora, antes de irnos, nos vamos a ir escuchando el segundo movimiento. Te quiero agradecer que hayas venido. Madre, sos un crack con el timbal, como dicen ahora. Me encantó. Y aparte me encantó poder conocer todas las posibilidades de un instrumento que está allá, que nos parece que son, no sé, unos tambores redondos y que así suenan. Y sin embargo, detrás de todo eso hay todas unas especificaciones increíbles que se pueden ver en las partituras también. Me fotocopié un par para visualizar.
Total. Gracias a vos por la invitación y, bueno, un placer.
Gracias por toda esta información. Nos vamos. Gracias a los oyentes por estar de aquel lado, Ricardo Piñero en los controles musicales, a los dueños de la radio por este espacio tan lindo para hacer el programa. Recuerden entrar al Instagram para participar del sorteo de una resina a elección para cualquier instrumento de arco. La semana que viene seguimos indagando sobre esta gran familia, porque la familia de la percusión es como...
Es una familia
y enorme.
Todos los tipos y colores.
Exacto. Y es como un mundo aparte.
Sí.
Bueno, nos vamos entonces con el segundo movimiento de La Trágica Historia del Soldado de Walker. Chau, hasta la próxima.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.